vamos a hablar con un testigo privilegiado de una época irrepetible. Una persona que llegó a Barcelona en los años finales del franquismo y vivió con intensidad un tiempo y una ciudad que hoy apenas son recuerdo. Pero nada muere si sigue vivo en la memoria. Y nuestro invitado se ha encargado de ello recogiendo sus vivencias y sus fantasías en cómics inolvidables, Iñaki.
Sí, un autor único, máximo representante del denominado cómic underground en España y cuyo personaje más conocido es Anarcoma, un travesti detective que se mueve como nadie en los bajos fondos de la Barcelona anterior a las Olimpiadas. Las aventuras de Anarcoma se han publicado en varios países y el cantante y compositor británico Mark Almond le dedicó esta canción que data del año 1986. Un tacón rasca la acera dejando una mecha roja de pintura, sale el sudor cubriendo los marineros, para ellos es una santa, tatuaje sobre el músculo que dice, enamorada eternamente, yo, los cogerá y los romperá, oh, venga, abrázame hasta que me muera. Anarcoma, un personaje fascinante, protagonista de aventuras e ilustraciones explícitamente sexuales y excesivas, recopiladas ahora, 30 años después, en un álbum de gran formato publicado por Ediciones La Cúpula, un cómic supervisado al detalle por su creador, el gran dibujante Nazario, a quien tenemos el gusto de saludar hoy en Graffiti.
Nazario Luque, muy buenas tardes y bienvenido a Graffiti de Radio Euskadi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Nazario, pues un placer y un gusto tenerte a ti. Bueno, ¿cuántos recuerdos has revivido con esta reedición de las aventuras de Anarcoma?
Bueno, yo pienso que ya más que todo es una reivindicación del personaje porque ya era hora de que saliera bien impreso, con buen papel y en una edición de calidad, porque hasta ahora siempre había salido un poco cutre. Entonces esta edición yo pienso que está muy bien que llegue a esta hora y además pues he reunido no solamente el álbum primero y el álbum segundo, sino todos los dibujos y las historietas que he hecho alrededor de este mismo personaje.
Es una edición de coleccionista, de verdad, la tenemos aquí y sobre
lujo,
la mesa,
sí.
y da gusto verla. Las aventuras de Anarcoma, Nazario, se publicaron por primera vez a principios de los 80 en la famosa revista El Víbora, que vino a romper usos y costumbres en aquella España recién salida del franquismo. ¿Se respiraba más libertad en aquellos años que hoy, en 2017, Nazario?
Posiblemente hoy tendría dificultad. De hecho, las tiene porque ha salido, a la vez que en España, ha salido en Francia. La ofertaron en Alemania y en inglés, que ya habían sido editadas. En Estados Unidos tuvo problema en su época. La obligaron a plastificar el álbum y a venderlo solamente en los sex shops. Y en Alemania hubo problemas también en alguna región de Baviera o no sé dónde. Y hoy la han ofertado para volverla a editar y no han querido. Pienso que tienen miedo de que tengan problemas a estas alturas. Con lo cual quiere decir que la situación es un poco, si no parecida, casi peor que la de aquella época.
Asusta, desde
qué
luego.
Qué malos los saltos atrás, ¿verdad?
Ay. Sí,
¿qué le vamos a hacer?
Nazario, con Anarcoma nos sumergimos en los bajos fondos de una Barcelona canalla que dicen se acabó con las Olimpiadas, aquel año 92. Nazario vive en Barcelona y ha sido testigo de todo ello. ¿Y cómo ves hoy también la Barcelona que está sufriendo tanto, también como dicen, ¿no?, en ciertos barrios con todo el rollo del turismo?
Bueno, no, pienso que cualquier ciudad importante y monumental es víctima hoy en día del turismo, que es como una especie de rodillo que lo va uniformando todo. Y porque vas a Córdoba, vas a Sevilla y todos los alrededores de los monumentos están llenos de los mismo tipo de bar, el mismo tipo de restaurante, el mismo tienda, el tipo de tienda de souvenir, y esto es un mal que va a peor, porque la gente le ha dado por un lado, tiene a la gente que le da por hacer turismo, no se queda tranquilo en su casa a pasar las vacaciones, y por otro lado tenemos el polo opuesto, todas estas emigraciones o migraciones de gente que vienen a las ciudades y a los países estos ricos para buscarse la vida y buscarse la vida de la familia. Entonces es una especie de trasvase de un lado para otro, y el caso es no quedar tranquilo nadie.
Y la contradicción, que es que, como siempre, al que tiene dinero se le abre la puerta y al que no se le cierra en los morros. Nazario, esa Barcelona de los 70 y los 80 vivió una auténtica explosión de creatividad y libertad sexual. ¿Qué supuso para una persona como tú, que llegaste a la capital catalana desde Andalucía y con un título de maestro bajo el brazo?
Yo vine buscando precisamente este cosmopolitismo de la ciudad. Yo había estado ya un par de veces o tres, camino de París o camino de Ibiza, y me había encantado esta permisividad y este ambiente que se respiraba. Y la verdad es que cuando pude tuve una serie de puntos como maestro. Pedí el traslado aquí a Barcelona y me lo dieron. Estuve un año dando clases y al año siguiente ya me dediqué, pedí una excedencia hasta ahora, y me dediqué pues a la vida bohemia y a la vida de artista.
¿Y cómo llegaste a todo ello, Nazario? ¿Cómo, no? De maestro, bueno, pues, a pasar a dibujante también, claro. ¿Fuiste autodidacta? ¿Cómo te lo hiciste?
Hombre, yo he dibujado desde pequeño. Ajá. Esto tenía facilidad para hacerlo. Soy autodidacta, pero después también recibí clases en la escuela de magisterio, dibujando del natural y esto. Y bueno, pero a la hora de ponerme a hacer cómic y a inventar personajes y esto, fue una experiencia totalmente nueva. Yo, por un lado, me gustaba escribir y me gustaba dibujar, y entonces con esto de los cómics busqué una forma de conjuntar ambas cosas, y fue cuando empecé a dibujar unas páginas y unas pequeñas historietas en las que narraba la vida cotidiana y los problemas así de fumar porros y el problema de la policía y esto. Uh-huh. Y bueno, pues ya fui cambiando, fui metiéndome de lleno en el mundo este de las historietas, y cuando tenía una carpeta con 20 o 30 páginas es cuando me decidí venirme aquí a Barcelona para intentar publicarlas.
Ajá. Bueno, la cosa es que hiciste realidad tu sueño, ser dibujante de cómics. Anarcoma fue un canto, es un canto a la homosexualidad, pero lo fue en un tiempo en el que todavía era vista como un estigma. ¿Sientes que has sido pionero en ese campo? Por lo menos en abrir esas puertas.
Hombre, aquí sí, aquí y a nivel internacional el único personaje que había hecho hincapié en la homosexualidad era el Tom de Finlandia, con las historietas, los cake, aquello que tenía, lo que pasa es que no tenía bocadillos. Y bueno, aparte de este hombre que hacía más ilustración que historietas, hasta llegar al alemán este Conin, que es mucho más posterior a mí, el único artista que se dedicaba plenamente a retratar el ambiente homosexual, creo que era yo.
Uh-huh. Sí, pero y el más salvaje también, ¿no, Nazario? Permítenos decírtelo, ¿no?
Bueno, no sé, a mí me gusta esto del salvajismo. Ajá. Me gusta recrearme en las pollas, en situaciones un poco conflictivas a nivel erótico. Y yo no me conformo con dibujar una escena de sexo al estilo de las películas porno, sino que exagero los miembros, exagero las relaciones y distancio un poco la cosa, porque si una polla que le arrastra a alguien por el suelo es casi de risa más que de deseo.
Claro.
Sin embargo, a alguna gente le parece excitante.
¿Sueñas mucho con ombligo, conocer algún ombligo como el del robot XM2? Que, por cierto, viene del de Tintín. Yo no sé si es por su rollo fálico también, ¿no? De cohete, ¿no? El nombre XM2, el del robot, y la coincidencia con el cohete de Tintín.
No. no, a mí Tintín nunca me gustó mucho. Lo mismo que Roberto Alcácer y Pedrín. A mí son historias un poco, para mi gusto, ñoñas. Pero bueno, no me meto en la calidad y en la influencia que puede haber tenido en mucha gente. Pero esto del robot de Quilmes II, del robot en sí, una potencia sexual, me viene de una historia, se llama Barbarella, de Foret, que tuvo mucho éxito en los 60, 70, y hay un personaje que es un robot auténtico, que folla, casi mata de placer a la persona que está con él, y entonces inspirado en este personaje, pero humanizándolo, es decir, de Quilmes II, llega a ser tan humano que en el libro que saqué anteriormente a esta reedición de Anarcoma, saqué un libro que se llamaba Las nuevas aventuras de Anarcoma, del detective Anarcoma y el robot de Quilmes II. Yo, después de hacer mi autobiografía, que publiqué el año pasado, estaba un poco cansado de escribir sobre mi vida y de pronto me acordé que tenía el guión de la tercera parte de Anarcoma por ahí guardado, que lo abandoné para hacer la historia Turandot, que me llevó como 3 o 4 años y que con ella terminé un poco de hacer historietas. Y entonces pues cogí este guión, lo amplié un poco, lo pulí, no para hacer cómic, porque yo hoy en día no me apetecería nada ponerme a dibujar historietas, ni siquiera a pintar otra vez, pero sí escribí y sí di vida a esta máquina de follar, al Quilmes II, y bueno, me divertí mucho porque es un robot. Y se supone que si es un robot creado para ser una fiera del sexo, de un macho peludo y con polla enorme, toda su manía va deviniendo a lo largo de la obra en afeminarse, en actuar en los clubs como transformista y al final conseguir dinero para operarse. Y se opera, va a Casablanca. En aquella época no se operaba la gente en Casablanca. Y allí conoce a un irlandés que tiene problemas también con el sexo, y se enamoran, se convierten los dos en mujeres y se hacen monjas del Palmar de Troya.
¡Nazario!
Al final, un poco de aquello de apoteósico, y bueno, Anarcoma va a la toma de hábitos del Quilmes II, convertido en Sor Consolación de los afligidos. Entonces tiene una aventura allí con uno de los curas del Palmar, huye tras profanar la iglesia, aquello de la Basílica del Palmar, y es perseguida por el antiguo Quilmes II convertido en Sor Consolación, la amiga y toda la trupe, el papa y esto de Palmar.
Bueno, dirás que no quieres volver al cómic, pero hay que ver lo que te has divertido.
Es maravilloso, ¿no?
Es delirante, porque por en medio hay un asesino de travesti que se dedica a coleccionar las pollas, vigila las que tienen las pollas más grandes, entonces las mata, le corta la polla y la tiene en su casa como trofeos, una especie de salón, le hace fotos y esto, y bueno, pues rizo todo lo que he podido a nivel de sexo, violencia y transformismo.
Sí, pero esto, como decimos, es un trabajo que no viene en este volumen, es en un volumen publicado por la editorial Laertes, del que estás hablando, ¿verdad?
Sí, ahora presento para el día 28 aquí en Barcelona, en el Café Ocaña. Me lo presenta Javier Pérez Andújar, este escritor que es muy amigo, un tío entrañable. Y después el día 30 lo presento en Madrid, en una librería, se llama Tipos Infames, y me lo presenta una amiga transexual de Valeria Vegas, de allí de Sevilla, y presentaré el doblete, los dos libros, este de Laertes, esta especie de novela, guión o lo que sea, y el libro, el integral este de Anarcoma que ha sacado la cúpula.
Muy bien.
El Día del Orgullo, por lo tanto, y además en el Café Ocaña, ¿no? En el café con el nombre de tu gran amigo de aquella Barcelona, ¿no? Que de la que hemos hablado antes, ¿verdad, Nazario?
Sí, sí. La mujer, al estar en la plaza, pues me preguntó, ¿tú qué te parece que le ponga Ocaña? Digo, pues me parece bien, pues tendría que preguntárselo al hermano, que es el que... Y entonces pues el hermano dijo que no tenía ningún inconveniente y se ha ido convirtiendo en un bar, restaurante, cafetería mítica, y allí pues nos reunimos y en fin, pues he hecho exposiciones de fotografía, presenté el libro de memorias y ahora pues me lo cede para presentar los dos libros estos.
Mm. Pues nos encantaría ir allí, pero bueno, te esperamos por Bilbao cualquier día de estos, Nazario.
Sí, no, a mí me encanta Bilbao, estoy cada dos por tres, es un poco exagerado. Pero sí que siempre que ha salido me invitaron para un festival de la risa. Ajá. Y después he estado para una presentación o una charla o algo así. Y la verdad es que es una ciudad que me gusta bastante.
Bueno, perfecto. O cuando te acerques a Bilbao o a cualquier punto de Euskadi, te seguiremos la pista, Nazario.
Vale, os pego un grito.
Perfecto. Nazario Luque, dibujante, uno de los grandes del cómic. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Graffiti y mucha suerte en el futuro también.
Vale, gracias a vosotros.